Doctor Mario Alonso Puig, muy buenos días.
Buenos días, campeón.
¿Cómo estás, amigo?
Yo bien.
Bien, bien. Curro Suárez.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Todo bien. Oye, escúchame, ¿nos están llegando cartas o no? Porque estoy preocupado con el tema del buzón.
No, pues debes preocuparte para elegir, no para que nos lleguen, ¿eh? Porque son muchísimas, muy difícil elegir. Y si quieres, recuerdo dónde nos la pueden mandar, que sí. Nos la pueden mandar a cartas@cope.es.
Vale, bueno, si quieren también mandar algún mensaje a Herrera en Cope en nuestro Instagram, por si les sirve más de ayuda. Básicamente lo que queremos es que nos pongan su preocupación, su historia o cualquier cosa que quiere que comentemos Mario y un servidor, sobre todo Mario. Así que cuando quieras, Curro, leemos la de esta semana.
Perfecto. Mira, pues la de esta semana nos la ha mandado Carlota, de 33 años. Hola Alberto, hola Mario. El sábado estuve una hora buscando qué película ver y acabé apagando la tele. Crié en una vida donde los lunes echaban Los Serranos, los martes Aquí no hay quien viva y los miércoles Los Hombres de Paco, por ejemplo. Y no había opción a elegir cuando verla, por muchas ganas que tuvieras de continuar con ella. No soy nostálgica ni nada por el estilo, de hecho aborrezco parecerlo, pero me supera llegar a casa, poner Netflix, HBO o la plataforma que sea, hacer un scroll infinito porque hay muchas miniseries alabadas por la crítica, crímenes por resolver de los que todo el mundo habla o muchas películas que son un éxito de audiencia en Estados Unidos. Odio tener tantas opciones que no saber ni por dónde empezar. ¿Poder elegir es un éxito? Supongo que sí, pero no siempre. Más opciones no te hacen necesariamente más libre. No sé quién nos coló esa mentira. Voy a ser clara. Hay veces que no tengo ni la inteligencia ni las ganas para decidir. Solo quiero recostarme en el sofá, ponerme una mantita y que elijan por mí. Al final, llego a casa y me pongo Aquí no hay quien viva o Friends otra vez, aunque me sepa de memoria hasta cada gesto. ¿Cuándo nos convertimos en personas incapaces de elegir una simple serie? ¿Y qué dice eso de las decisiones importantes de nuestra vida?
Curro, gracias.
Gracias a ti.
Antes de entrar en el tema, recuerdo, Mario, Goku. Yo estaba loco por la serie de Goku. Y recuerdo que si te la perdías, te la perdías. y eso hacía, pues no sé, que te esforzases por encontrarla en otro sitio, o porque luego tus amigos y tus compañeros te la... Y ha dicho algo en la carta, voy a ver si llego a leerlo. Dice que nos dijeron que esto nos hacía más libre, pero no necesariamente, ¿no? Esto de tener que elegir entre todo.
Bueno, la verdad es que es una carta magnífica de... La de Carlota, ¿no? Y ella dice, no sé si me falta inteligencia, que va, Carlota, eres una mujer muy, muy inteligente. Te has dado cuenta de algo de lo que no es tan fácil darse cuenta, aunque sí es muy fácil experimentarlo, que el hecho de tener muchas elecciones, muchas posibles decisiones, no necesariamente hace más fácil la vida, sino que puede generar unos niveles de estrés extraordinarios que repercuten en el funcionamiento del cerebro, que nos paralizan, que nos hacen sentirnos culpables porque tenemos tantas opciones que la posibilidad de equivocarse cada vez es mayor, y tampoco nos podemos quejar de que tengamos pocas opciones, porque como hay muchas, al final la culpa cae en nosotros. Sí. Porque claro, si tú vas a un pueblo que tiene un restaurante y la comida está muy mala, pues tú no te puedes echar la culpa, claro, de que no hayas comido bien, pero si tú eliges entre 200 restaurantes y te vas a uno y resulta que comes mal, dice, hay que ser idiota para haber caído aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, eso es lo que nos pasa. Entonces aumenta la sensación de culpabilidad, tienes también la sensación de pérdida, o sea, ¿qué oportunidad me estoy perdiendo si elijo esto, ¿no? Entonces, y entra mucho estos esquemas perfeccionistas, ¿no? De queremos la solución perfecta, en lugar de decir, bueno, vamos a ver, hoy, ¿qué me pasa? Pues que estoy cansado, que quiero pensar poco, que lo que quiero es relajarme un poco. Pero voy a buscar una opción favorable, aunque no sea la perfecta. Entonces, si buscas una opción favorable, es como mucho más suave, es mucho más tranquilizante, es mucho menos estresante que si estás buscando la situación perfecta. O sea, fíjate qué paradoja que tú llegues pases un día tenso y digas, tengo que buscar una película que me relaje. Y entonces te encuentras que tienes 500 y dices, a ver, ¿estas 500 cuáles? Porque esta tiene una pinta. Claro, vas subiendo tu nivel de estrés, estás consiguiendo lo contrario. Si tú coges y dices, vamos a ver, voy a ver una que tenga una pinta un poco razonable,
claro,
a lo mejor no es la mejor opción, pero es una opción suficientemente favorable. Y entonces te relajas y la disfrutas.
Oye, es que creo que has hablado básicamente de la paradoja de la elección de Barry Schwartz en 2004, en la que distinguía entre dos tipos de personas, maximizadores y satisfacedores. Creo que se dice satisfacedores. En los primeros son los que necesitan encontrar la mejor opción posible, que es lo que decías tú, y los segundos se conforman con lo primero que encuentran. Pero creo que también el equilibrio tiene que estar lo ideal.
Claro, no es ni lo uno ni lo otro, no es ni blanco ni negro, hay toda una gama de grises. Es decir, de alguna manera tú tienes que establecer cuál es tu intención, pero no solamente a la hora de sentarte delante de la televisión, sino a la hora de tomar una decisión. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo más importante para mí en este momento? Pues relajarme, pues por disfrutar, pues aprender algo y no autoexigirte tal nivel de perfección que lleva, pues eso, a algo que se conoce hace muchos años, ¿no? Que es la parálisis por análisis. Además es que se sabe perfectamente que es así y que el hecho de que tú tengas muchas más opciones no quiere decir que vayas a elegir mejor. Porque claro, en el momento en el que el nivel de estrés empieza a subir en una persona, el funcionamiento de su cerebro ejecutivo cada vez es menor. Y entonces, claro, tu capacidad de elegir entre tantas opciones cada vez es menor. Y entonces, de alguna manera te vas dando cuenta también de eso y entras en ese bucle tremendamente estresógeno. Entonces, yo creo que hay que buscar opciones razonablemente buenas, entre otras cosas porque nunca vamos a tener toda la información necesaria para tomar la decisión perfecta. Siempre nos va a faltar información.
Y creo que tener todo disponible como que le quita un poco de valor. Vuelvo a Goku. Yo recuerdo que cuando pillaba el episodio de Goku, es que me entraba una satisfacción por el cuerpo tremenda. Claro, ahora creo que las series no me producen tanta satisfacción. No sé si es por eso o si también estoy sugestionado un poco por el tema, ¿sabes?
Bueno, yo creo que ahí tenías un poco el punto de que tenías que adaptarte a los horarios en los que se producía o se ponía esa serie. Y ahora realmente tú haces que se adapten a ti. Entonces tienes una sensación como más de comodidad, menos de tener presente que te tenías que adaptar a eso, sino que se adapte esto a mí. Es una situación más cómoda. Y claro, también le quita pues un poquito de interés, un poquito de entusiasmo.
No, entiendo que también que cada vez tenemos más fatiga mental por estar a todo, porque esta era de la, podríamos decir, sobreinformación. Yo creo que todos nos estamos convirtiendo en esa frase que decía, somos un océano de conocimiento pero de un centímetro de profundidad, pues tenemos tantos titulares, que eso causa una fatiga mental tremenda y hemos hablado mucho de esto y quizá esa fatiga también afecte a la toma de decisiones, ¿no?
Sí, afecta a la toma de decisiones porque fíjate si esto sucede, como sucede cuando uno se sienta, lo explicaba perfectamente Carlota, para ver una serie en la plataforma que sea y ya pues genera eso, imagínate en el resto de decisiones que tenemos que tomar en la vida, ¿no? Que cada dos por tres tenemos que tomar decisiones, ¿no? El mismo no decidir ya es una decisión. Entonces, claro, esto va generando una fatiga que es innecesaria. Quiero decir que cuando se han hecho estudios sobre la gestión de la presión, se ha visto que hay un elemento, obviamente, que es la presión exterior, pero el elemento muchas veces más importante es la presión interior, la presión que va aumentando dentro de ti sin siquiera estarte dando cuenta de que eso sucede. Fíjate, por ejemplo, una situación muy curiosa que ocurrió en Estados Unidos. Nosotros tenemos una gran tradición vinícola y algunos de los mejores vinos del mundo son españoles. Y bueno, pues uno está acostumbrado mejor si quiere buscar un vino, a ir ahí, estar tranquilo. Bueno, en Estados Unidos encontraron que generaba un nivel de estrés en la gente porque llegaba y había tantas variedades, tantas cosas que pues eso, la parálisis por análisis. Y hay una empresa australiana, Casella Wines, que en el 2020 lanzó un vino que se llamaba Yellow Tail, la cola amarilla, donde eran blancos y tintos de sabores razonables, con etiquetas sencillas para que la gente no se confundiera. Claro. Y fue un éxito abrumador. También se han hecho estudios, por ejemplo, con mermeladas. Es verdad que varía el contexto, pero, por ejemplo, se hizo un estudio en Estados Unidos donde en una especie como de stand o de lugar en el supermercado pusieron 24 tipos de mermeladas. Uh-huh. Y en otro lugar del mercado pusieron seis ¿no? mermeladas.
Sí, 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 sí.
Y entonces tenían cámaras para estudiar lo que hacían los clientes. Entonces el stand que tenía 24 mermeladas atraía mucha más atención, pero el stand donde estaban las 6 mermeladas había mucha más compra.
Claro.
Fíjate.
Curioso, o sea,
claro, porque claro, tú estás ahí a nivel consciente, estás viéndote súper atraído por esos colores, esas variedades de mermeladas, etcétera. Pero a nivel más profundo, eso te está generando tensión. Y al final el ser humano elige con el corazón y justifica con la razón. Entonces empiezas a sentir una incomodidad porque empiezas a sentir pues una sensación de torpeza. Es decir, es que no sé elegir. Entonces, te vas a un sitio en el que te reduzcan la sensación de torpeza. Y dices, pero qué listo soy. Puedo elegir entre estas 6. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, al final, yo creo que esto nos tenemos que tomarlo un poquito en clave de humor, ¿no? Yeah. Y es así, es lo que se llama un bias, una inclinación de la mente humana, claro.
Claro. Quizá por eso sentimos tanto alivio cuando alguien o algo decide por nosotros. Te pongo el ejemplo de marido y mujer que van a cenar todos los viernes y ella o él le dice donde sea, a lo que quieras, que es un clásico, ¿no? Que dice, no, quiero que elijas tú también esta discusión entre parejas de dame tú el sitio al que vayamos y yo estaré contento.
Sí, bueno, esto aparece en montones de situaciones. Ahora, es muy importante entender que hemos de generar opciones y hemos de tomar la responsabilidad de decidir entre esas opciones, sabiendo que a lo mejor no es la mejor opción, pero que puede ser una opción suficientemente buena y a partir de ahí seguimos creciendo, porque si no al final nos vamos a paralizar y que tampoco podemos esperar que sean los demás los que decidan por nosotros en aquellas cosas que son importantes, porque eso sería abdicar de nuestra responsabilidad. Entonces eso está muy bien que en una pareja pues tengan en cuenta los deseos, los anhelos, los gustos de la otra persona. Ahora no se trata de dar tu responsabilidad a los demás, porque la palabra responsabilidad quiere decir capacidad de respuesta. Cada uno de nosotros tenemos que asumir que las decisiones muchas veces no son ni las buenas ni las malas, porque depende también del curso de tiempo. ¿Cuántas veces uno ha tomado una decisión y ha dicho es una mala decisión? Pero con el paso del tiempo ha dicho así, ha sido una buena decisión. Pero inicialmente no lo parecía. Y otras veces te parece que es una buena decisión y con el paso del tiempo no lo es. Entonces al final las decisiones tienen consecuencias, las que sean unas favorables, otras favorables, y uno tiene que ir construyendo con lo favorable y aprendiendo de lo desfavorable para que cada vez tu capacidad de decidir sea mejor. Nunca será perfecta, pero cada vez será mejor.
¿Cómo se decide? O sea, es decir, ¿cómo es el proceso adecuado para decidir? Porque no sé si esto se entrena.
Bueno, esto es un tema muy importante y que generó un enorme debate, sobre todo en California, cuando un neurocientífico, Libet, hizo estudios con electroencefalografía ofreciendo a los voluntarios distintas opciones. Y los voluntarios explicaban por qué habían elegido esa opción. Imagínate, una pera o una manzana. Un dibujo, una pera o un dibujo, una manzana. ¿Usted qué quiere, pera o manzana? No, yo manzana. ¿Por qué quiere manzana? Bueno, porque imagínate, es más saludable, no sé qué tal cual. Pero lo interesante es que cuando él analizó los registros, vio que el primer foco neuronal que se había activado no estaba en el área consciente, que es la corteza prefrontal. Estaba en el mundo inconsciente. Es decir, esa persona había elegido a nivel inconsciente, por razones incluso que se le escapaban a ella a nivel consciente, y había creído que eso que había elegido había sido consciente. Entonces esto originó un gran debate sobre la libertad del ser humano, si el ser humano es libre o no es libre. El ser humano es libre, lo que pasa es que no tiene el grado de libertad que muchas veces cree que tiene, porque estamos muy modulados por experiencias previas, por recuerdos emocionales de mayor o menor intensidad, por asociaciones mentales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que ese sesgo existe y a veces pues lo importante es pararse, reflexionar y profundizar un poco.
Sí, pero encontrar el sesgo es complejo, ¿eh? Porque por algo es un sesgo.
Encontrar el sesgo es complejo y, sin embargo, es posible. Es decir, cuando tú tomas una decisión y entiendes que esa es la decisión correcta, también te puedes parar si esa decisión no ha sido una decisión fruto de una reflexión, sino ha sido una decisión impulsiva, y hacerte una pregunta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta decisión? ¿Qué ventajas puede tener? ¿Qué cosas negativas puede acarrear, ¿no? Entonces, cuando tú combinas la parte más impulsiva con la parte más reflexiva, que además hay áreas en el cerebro donde eso sucede, normalmente tomas una decisión que siempre tendrá, lógicamente, un componente emocional, pero no será una decisión impulsiva basada en una experiencia que a lo mejor tuviste en un momento determinado, pero que ahora no se aplica.
¿Sabes eso que dicen? Si dudas, no es ahí. O sea, es decir, cuando tienes que elegir entre dos cosas, dos personas, dos trabajos, dicen, si hay uno que te genera más dudas que otro, no es ahí.
Bueno, hay una historia muy muy bonita que ocurrió en Estados Unidos, donde un presidente de una empresa pues llevaba tiempo adiestrando a su sucesor, porque este presidente se iba a jubilar. Y llegó un momento en el que llegaba la jubilación, y el que iba a ser el futuro presidente le dijo: John, has compartido conmigo todo tu conocimiento, pero hay algo que todavía no sé cómo lo logras, que es tomar tan buenas decisiones. ¿Cómo lo haces? Entonces dice, bueno, nunca te lo he contado, pero consiste en lo siguiente. Dice, mira, yo le doy muchas vueltas a la decisión y acabo con dos posibles alternativas, pero no sé cuál de las dos es mejor. Entonces meto la mano en el bolsillo y saco una piedra. Dos piedras exactamente con la misma forma y el mismo peso. Una blanca y otra negra. Una es la decisión A y otra es la B. Y entonces la piedra que saque, esa es la decisión que tomo. Dice, pero a lo mejor no es la perfecta. Dice, en ese momento me encargo de hacer que sea la correcta.
Ahora, lo que sí es importante es no tomar decisiones en estados emocionales intensos. Quiero decir, cuando estás muy triste, cuando estás muy cabreado, incluso cuando estás muy feliz.
Porque cuando el componente emocional es muy intenso, puede bloquear la capacidad racional. Por eso hay personas que de una forma pues muy maquiavélica manipulan el mundo emocional para que las personas elijan desde esa emocionalidad y sustituyan el componente racional. Efectivamente, cuando uno tiene esa situación emocional tan intensa, necesita autorregularse lo suficiente para que el cerebro ejecutivo y la parte más emocional lleguen a un equilibrio, y siempre tendrá, lógicamente, un componente emocional, pero no será solo algo emocional.
Y pasa que vencer esa impulsividad, porque lo que te lleva a tomar decisiones en estados emocionales intensos es esa impulsividad de decir, tengo que solucionar esto ya.
Bueno, por eso la filosofía sapiencial dice que las personas... Los verdaderos conquistadores son los que se conquistan a sí mismos. O sea, la autorregulación emocional es de las cosas más desafiantes, precisamente por esa impulsividad que a veces nos caracteriza, y sin embargo, las que mayores satisfacciones da. Porque cuando una persona es capaz de poner un espacio entre lo que pasa y lo que hace y decidir cómo responder, esa persona es libre. Cuando una persona simplemente sigue sus automatismos emocionales, esa persona podrá moverse libremente por la calle, pero interiormente no es libre.
¿Porque la serenidad se entrena?
Por supuesto. Es de las cosas más importantes que hay que entrenar. Por supuesto que se entrena. Y además se sabe perfectamente qué áreas del cerebro se desarrollan cuando uno entrena esa serenidad. Por ejemplo, la ínsula de Ryle, la parte anterior de la ínsula de Ryle, por ejemplo, el cíngulo anterior, por ejemplo, la corteza orbitofrontal. Es decir, son áreas muy bien definidas. Los propios hipocampos, reguladores de muchos elementos emocionales y temas con la memoria. Por supuesto.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se entrena? O sea, es decir, que hay quien nos está escuchando y diga, joder, yo solo, es verdad que, bueno, acabo de recordar que esta decisión la tomé así y tal. Y quizás hay mucha gente que vive más en un plano emocional que sereno, ¿no?
Toda transformación, en mi experiencia, pide tres cosas: inspiración o motivación, estrategia, es decir, tener un camino, y entrenamiento, es decir, practicarlo. Entonces, primero tiene una persona que ser absolutamente consciente del valor que tiene entrenar la serenidad en su vida, lo que implica que tenga la libertad de elegir una respuesta en lugar de seguir una pura reacción. En segundo lugar, tiene que tener una estrategia. Todas las estrategias que implican prácticas del silencio, la meditación, la oración, el contacto con el arte, los paseos por la naturaleza, la reflexión, todo eso, de alguna manera, son estrategias que han demostrado su validez. Y en tercer lugar, hay que entrenarse. Es decir, cuando tú ves el patrón automático que se quiere activar para que tú reacciones, Tú te paras, tú respiras tres veces y decides cómo quieres responder. A veces no te dará tiempo, pero te habrás dado cuenta de que no te ha dado tiempo. Luego lo conseguirás, a lo mejor, ganar libertad durante un segundo. Y poco a poco así vas entrenándote y vas transformándote no solo en tu forma de actuar, sino que vas transformando los circuitos en el cerebro.
¿Te gustan las series? ¿Eres seriéfilo? Filo.
Hay algunas series que me han gustado mucho. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado con las series porque yo mi tiempo lo tengo que dedicar a determinadas cosas y soy consciente de que hay series muy, muy, muy atractivas. Y lo que tampoco quiero es tentar al diablo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como decía Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, decía, yo hay algo que no puedo superar, ¿no? Que es la tentación, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que dar cuenta de hasta qué punto pues puedes superar la tentación. Y hay series que son muy, muy, muy buenas y, claro, si te enganchas y como tienen la habilidad de que al final te dejan en un estado de tensión tan grande, dices, no me voy a ir a la cama con eso, voy a ver la segunda. Sí, y, claro, vas a la segunda y te has quedado enganchado hasta el final. Y te acuestas a las 3 de la mañana. Entonces ya no duermes porque, claro, ya has cortado todo el proceso del sueño, etcétera.
Querido Mario Ansu, qué agradable volver a hablar contigo.
Igualmente.
Te camelo, un abrazo.
Un abrazo.